Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán celebra 31 años de su decreto. Alerta de género considerada como un instrumento de presión en Jalisco. Presentan el programa de la Feria de la Caña 2018 en el municipio de Casimiro Castillo. Imparte Espina, Jalisco, taller regional para la creación de los sistemas de atención a la niñez. El municipio de Cihuatlán realizará la primera feria del taco. Guillermo del Toro, impulsor de los estudios cinematográficos en la Universidad de Guadalajara. Bajan quejas ante el Tribunal Electoral de Jalisco por precampañas. Sin progreso esperado en la séptima ronda de negociaciones del Telecán. FARC busca primeros votos en una Colombia resentida por la guerra.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de martes 6 de marzo del año 2018. ¿Cómo le va? Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle a través de este espacio de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en este edificio cultural universitario José Atanasio Monroy. Les saludamos, por supuesto, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de mi compañera Mayra Madrigal, productora de Señal Informativa, Rafa Luna, reportero, el ingeniero Arturo Mejía en los controles operativos, el ingeniero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora, y quien se encarga de proporcionarnos toda la información a través de los sitios de internet en la página www.radio.udgtv/Autlán. Le invitamos para que se quede con nosotros esta mañana y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Es martes, como ya le he mencionado, 6 de marzo. Han transcurrido 65 días, por transcurrir 300 días. Estamos en la semana número 10. Y, por supuesto, le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros. Recuerde que establecemos comunicaciones ida y vuelta a través del 382-5031, 382-6532. El día de hoy es el 91 aniversario del nacimiento del escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien fue de Premio Nobel de Literatura en 1982. Definitivamente es obligada la lectura de alguno de los libros de Gabriel García Márquez. Yo le invito para que nos acompañe estos minutos. Así comenzamos esta mañana en Señal Informativa.
Señal local.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán celebra 31 años de su decreto. El 5 de marzo de 1987 se firmó el decreto para la protección de una de las áreas naturales más importantes del occidente de México y, sobre todo, el énfasis está en que es la más grande en Jalisco, con una extensión de 139.577 hectáreas de manejo sustentable de los recursos. Es información trascendente, por supuesto, por todo lo que aporta y por pues este beneficio científico también, que de alguna manera se fortalece aquí también en la Universidad de Guadalajara. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Hace 31 años, el 5 de marzo de 1987, se firmó el decreto de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, lo que contribuyó a la extensión de la superficie protegida en Jalisco y a la diversidad de los ecosistemas preservados, refirió el biólogo Enrique Jardel Peláez.
Ha sido un área que, por varias razones, importante en su contribución al desarrollo de la conservación en el estado. Antes de la creación de Manantlán, pues prácticamente en Jalisco había tres áreas protegidas: el Parque Nacional Nevado de Colima y las áreas de protección de flora y fauna de el Bosque de la Primavera y Sierra de Quila, además de los santuarios de tortugas marinas. Con la creación de Manantlán, pues vino a extenderse la superficie protegida y también el tipo de ecosistemas representados en las áreas protegidas en Jalisco.
El investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur recordó que la reserva surge de una propuesta de la Universidad de Guadalajara con la creación de un núcleo de investigación y la estación científica Las Joyas. Dijo que ese trabajo de colaboración continúa a través de investigación en temas de manejo del fuego y estudios sobre la fauna silvestre.
En los últimos años, pues, se ha seguido manteniendo una relación de colaboración en varios aspectos que tienen que ver con la investigación en la reserva, con el impulso a proyectos, en los cuales también intervienen otros actores, la sociedad civil y, desde luego, pues las comunidades locales. Mantenemos colaboración en temas como manejo del fuego, estudios sobre fauna silvestre. Recientemente se hizo un estudio sobre el teosintle Seadiplo perennis, un pariente silvestre del maíz que es nativo de la Sierra de Manantlán.
Jardel Peláez planteó la escasez de recursos económicos destinados al campo de la conservación como el principal problema que enfrenta la reserva, en conjunto con las actividades ilegales que enfrenta el país y de las cuales las áreas naturales no quedan exentas.
El campo de la conservación enfrenta un problema de escasez de recursos, ha estado sujeto a una serie de restricciones presupuestales, incluso a recortes de personal. Esto ha limitado la capacidad de acción de instituciones como la CONAMP o la misma universidad. Los problemas persisten en las áreas rurales, incluso pues las situaciones de inseguridad y de actividades ilegales que afectan en general al país. Y pues una reserva no es una isla, está afectada por toda esta serie de procesos.
La Reserva de Manantlán es una de las áreas naturales más importantes del occidente de México por la riqueza cultural y biológica que representa. Es la de mayor extensión en Jalisco, con 139.577 hectáreas de manejo sustentable de los recursos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El aporte, parte de ello, es el que nos habla el maestro Enrique Jardel y la importancia de dicha creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, 31 años ya de su decreto. En más información, alerta de género es considerada como un instrumento de presión en Jalisco. Tras 2 años de haberse decretado la alerta de violencia contra las mujeres en 8 municipios del estado de Jalisco, la doctora Erika Loyo afirma que ha sido de gran ayuda para el avance en algunos casos de este tipo. Lamentablemente ha sido necesario realizar dicha alerta, pero pues bueno, hay avances al respecto. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Mayra Madrigal.
Este jueves 8 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Mujer, aunque no se trata de dedicar un día, sino de contribuir con actitudes que le otorguen el valor y el respeto merecido dentro de la sociedad a la mujer. Erika Loyo Berinstein, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, comentó que la alerta de violencia contra las mujeres se realizó con la intención de que haya una mejor y efectiva atención a los casos de agresión por parte de las autoridades para erradicar la violencia.
Este formato de declarar alertas de género o alertas de violencia contra las mujeres significa una acción de urgencia y de emergencia que hace posible que exista comunicación, transversalidad y coordinación entre diferentes poderes y órdenes de gobierno para avanzar en muy diversos aspectos que garanticen pues una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas.
El 8 de febrero del año 2016 se decretó la alerta de violencia contra las mujeres en 8 municipios del estado de Jalisco. 2 años después, la encargada del Instituto Jalisciense de las Mujeres considera que ha sido útil, ya que ha propiciado acciones más contundentes.
Yo siempre he dicho que las alertas sí funcionan porque han hecho posible que en este tiempo que llevamos, son 2 años desde que declararon la alerta estatal, pues logremos tener acciones muy contundentes de conjunto y de coordinación para reelaborar el tipo penal del feminicidio, para reestructurar los protocolos de investigación, tanto del feminicidio como el ALBA, para poder hacer una reestructuración dentro de la fiscalía, con la unidad especializada, con la unidad de análisis y contexto, con toda una serie de elementos que han pasado y se han diseñado en 2 años y que quizás sin una alerta hubiésemos tardado un poco más de tiempo.
Loyo Berinstein considera que para no necesitar el uso de este tipo de alertas es necesario respetar los derechos de las mujeres y que las autoridades no lo vean como algo que se puede dejar a voluntad, sino hacerlo como una obligación. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Y bueno, hay más información con respecto al tema que atañe precisamente a las mujeres en prioridades por atender, si es la parte de la violencia contra de género, precisamente, que va pues en mayor estadística hacia las mujeres, y también esa falta de igualdad de oportunidades de en el ámbito laboral para las féminas. Bueno, le tendremos más información, ya que hemos preparado programas especiales, una entrevista también con Erika Loyo, directora de este Instituto de Jalisco, Instituto de las Mujeres en Jalisco, con respecto a esto que ya le hemos adelantado un poco en la nota que nos ha compartido nuestra compañera Mayra sobre la importancia de la alerta de violencia de género contra las mujeres, que es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo y que, bueno, ha sido necesario la creación de este. Le tendremos todos los pormenores y le adelanto que seremos parte del programa de actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que en este caso las mujeres Q-Costa Sur realizarán la antepenúltima semana de marzo con motivo de esta conmemoración 8 de marzo. Bueno, hay diferentes actividades en torno a esta fecha que esperemos pues no solo sea en la conmemoración o en el marco de esta fecha, sino que sea pues una campaña o una actividad pues considerada durante los 365 días del año. El tema, la importancia que tiene sobre las mujeres. Son las 9:19, es momento de hacer una breve pausa. Le recuerdo nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Nos dará mucho gusto escuchar sus opiniones. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De regreso con más información aquí en Señal Informativa, y ahora en temas que tienen que ver con tradiciones, costumbres. Bueno, se presenta ya un programa completo y sobre todo también con actividades culturales en la Feria de la Caña 2018, esto en el municipio vecino de la Costa Sur, de Casimiro Castillo, además de la cartelera de espectáculos que se dio a conocer por parte de los representantes de los gremios Pollos y Choferes, que lucharán por la corona para la reina de estas fiestas en este municipio que ya le he mencionado. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, quien nos tiene información.
Este sábado se presentó de manera oficial el programa de la Feria de la Caña 2018 de Casimiro Castillo, donde se dio a conocer la cartelera de espectáculos que se estarán realizando durante esta festividad, que se llevará a cabo del 27 de abril al 7 de mayo. En rueda de prensa, el presidente del comité organizador de la feria, el maestro Gabriel González, hizo la invitación al público en general para que participe de los eventos programados para estas fechas en su municipio.
Invitarlos a todos y a cada uno de ustedes a esta feria del día 27 de abril al 7 de mayo, donde vamos a tener bonitos espectáculos, bonitos jaripeos. Decirles también que tenemos un programa de feria muy, muy atractivo, iniciando con el grandioso entierro, que tradicionalmente lo hacemos año con año. Tenemos un torneo, el torneo Presidentes, el primer sábado. También tenemos el festejo del Día del Niño.
Añadió que se realizará también un torneo de piales al estilo charro, y detalló que habrá jaripeos gratuitos con concursos y premios económicos donde podrá participar el público asistente. Se presentó también a las candidatas a la reina de la Feria de la Caña, en este caso la representante del gremio Pollos, Sonia Teresa Zamora Gómez, además de la señorita Estefanía Chávez, representante del gremio Choferes, mismas que dieron a conocer los motivos por los que estarán trabajando.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Teresa Zamora Gómez. Soy originaria de Casimiro Castillo. Tengo la edad de 18 años. Soy la representante del gremio Pollos. Mi gremio está trabajando para la causa que es la reconstrucción del retablo de nuestra parroquia, el Señor San José.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Chávez. Tengo 16 años de edad. Orgullosamente originaria de Casimiro Castillo. Soy representante de gremio Choferes, candidata a reina. La causa por la cual estoy trabajando es por nuestra plaza de toros.
Se dio a conocer también que entre los artistas estelares estará el cantante Pancho Barraza, mismo que el año pasado tuvo una presentación taquillera en la plaza de toros, la LR de Casimiro Castillo. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Gracias, Rafa, por estos recorridos que haces por los municipios de la región Costa Sur y Sierra de Amula para compartirnos qué actividades se están realizando y que, bueno, fortalecen en este caso, como ya escuchamos, el municipio de Casimiro Castillo a sus tradiciones. Imparte Cipina, Jalisco, el taller regional para la creación de los sistemas de atención a la niñez. En el curso, que tiene como finalidad orientar a los ayuntamientos para la instalación de Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, contó con la participación de 5 municipios de la región de la Costa Sur y de la Sierra de Amula. Bueno, vamos con todos los detalles que nos tiene nuestra compañera Gladiola Madera al respecto de la importancia de este taller regional.
Música.
el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA Jalisco, impartió la semana anterior un taller sobre la creación de los sistemas municipales de atención a la niñez. A esta reunión realizada en Autlán de Navarro, asistieron servidores públicos y secretarios ejecutivos de los sistemas municipales de 5 ayuntamientos de la región Sierra de Amula y uno de Costa Sur. El secretario ejecutivo de SIPINA Jalisco, José Manuel Regalado Quintero, señaló que la finalidad del curso es fortalecer los sistemas municipales con enfoque en tres temas: la estructura del sistema, la participación infantil y la elaboración de diagnósticos.
Y nos han pedido los municipios que hablemos esencialmente de tres temas: el tema jurídico, la estructura de la competencia municipal, qué tiene que, según la ley, qué tiene que hacer cada quien, y algunas dudas de qué tiene que hacer específicamente los secretarios ejecutivos municipales. El segundo tema tiene que ver con el tema de participación infantil, que también la ley dice que tenemos que considerar a las niñas, niños y adolescentes. Y entonces hablamos qué es la participación, qué no es, para qué sirve, quién la tiene que llevar a cabo, dónde, ese tipo de temas. Y cerramos con otra petición que hace la ley, que es: hay que hacer un sistema de información, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un programa.
Respecto a la implementación de los sistemas, señaló que aunque no todos los municipios presentan el mismo grado de avance en la instalación, ya son 124 de los 125 municipios de Jalisco que cuentan con el organismo. Solo queda pendiente Zapotlán el Grande.
Pues básicamente ya estamos del otro lado, son 124 de 125, nada más falta Zapotlán el Grande, que yo espero que ya en estos días ya termine. Pero lo que es la parte de la instalación, ya casi las completamos. Es que son como pasos, ¿no? Instalación, después regulación. O sea, tienen que sacar un reglamento de cómo opera su SIPINA. Después tienen que hacer, o a la par, tienen que hacer sus diagnósticos y sus programas.
En este taller participaron los municipios de Jutla, Cuautla, Tonaya, El Grullo, La Huerta y Autlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Las 9:30 a.m, el municipio de Cihuatlán realizará la primera Feria del Taco. Ándele, este municipio que promueve su gastronomía mediante ferias que ofrecen platillos a bajo costo para que los asistentes tengan la oportunidad de probar las delicias del lugar. Y es que cada vez más vemos esta fortaleza en los municipios o que están desarrollando dicha actividad para promover sus platillos típicos, su gastronomía, esta parte atractiva de cada uno de los municipios. Ya escuchamos también hace algunos meses la Feria del Chicharrón, que estuvo esa iniciativa aquí. En el municipio de Ciudad Guzmán se hace la Feria de la Birria, de la Tostada también, nos dice Mayra Madrigal, que viene allá del sur. Y bueno, también en otros municipios se lleva a cabo, pues bueno, dependiendo, ¿no?, de la riqueza o del potencial que se tengan en este aspecto de la gastronomía. En Cihuatlán también se había realizado la Feria del Pescado y ahora están promoviendo la Feria del Taco. Bueno, vamos con los pormenores de nuestra compañera Mayra Madrigal.
Este martes 13 de marzo se realizará la primera Feria del Taco en el municipio de Cihuatlán. El evento se llevará a cabo en el Jardín Zaragoza del municipio a partir de las 8 de la noche. El director de turismo del Ayuntamiento de Cihuatlán, Arturo Villalbazo Herrera, contó algunas de las novedades con las que contará la Feria del Taco.
El martes 13 de marzo, ese día se va a llevar a cabo la primera Feria del Taco Cihuateco, y llevar a cabo en el Jardín Zaragoza de la población a las 8 de la noche. Dentro de esa feria habrá un concurso de dragones de taco.
Villalbazo Herrera explicó que por el momento se tienen contemplados a 5 participantes en el concurso del Rey Dragón y que solo se premiarán a los 2 finalistas. También dijo que en el evento participarán taqueros y carniceros del municipio.
Está programando que habrá solamente 5 participantes, y que el premio para el primer lugar son 1,000 pesos y para el segundo 500. Está buscando la participación de los carniceros para que aporten una cantidad de carne, y también se está buscando la participación de aquellos taqueros que quieran participar elaborando de lo que ellos venden, porque habrá una gran variedad de taquitos.
La intención de realizar esta actividad en Cihuatlán es mostrarle a los turistas la variedad gastronómica con la que cuentan. Recientemente se realizó la 9ª Feria del Pescado en Barra de Navidad, la cual fue un éxito, ya que año tras año tiene gran aceptación por el turismo local y el extranjero, debido a los bajos costos y a los platillos que se presentan. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bueno, ahí tiene usted dos pormenores. Es la Feria del Taco en Cihuatlán, y bueno, en Barra de Navidad se lleva a cabo la Feria del Pescado. En el municipio de La Huerta se promueve la Feria de los Sabores de Jalisco. En Villa Purificación, la Feria del Tamal. En, bueno, si tiene usted conocimiento de otros municipios que también destaquen la gastronomía y que realicen ferias, pues es importante que nos dé a conocer sus comentarios. En Cuzalapa me están informando también, en Cuzalapa la Feria del Café. Qué riqueza tan grande, por supuesto, de nuestra región, de sabores, e imaginamos todas estas delicias. Por supuesto que en todas tenemos intención de acudir, pero no vamos. Bueno, el equipo de Señal Informativa, esperemos que sí pronto se nos haga. Y la más cercana, que fue la Feria del Chicharrón, ahí sí pudieron asistir mis compañeros de Señal Informativa. Vamos a la pausa, regresamos con más. Son las 9:34 a.m.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña en entrevista el licenciado Rodolfo Gómez, el ex coordinador regional de la Procuraduría de Justicia Social. ¿Cómo está, licenciado Rodolfo? Bienvenido nuevamente, nos da mucho gusto saludarlo.
Gracias, muy buenos días, aquí estamos a sus órdenes.
Gracias, gracias. Pues bueno, hemos estado recurriendo a esta Procuraduría de Justicia Social con la finalidad de dar a conocer los servicios que esta ofrece para toda la población y que atiende a municipios tanto de la Costa Sur como de la Sierra de Amula, y que pues es un derecho al cual nosotros como ciudadanos tenemos acudir a esta instancia para que sean oídos y escuchados nuestros pues nuestra situación legal, si es que requerimos la defensa, ¿no?
Claro que sí, aquí estamos a sus órdenes. Dentro de todos los servicios que brindamos en la Procuraduría Social, es en materia civil, familiar, mercantil, derecho burocrático, también tenemos esa función de atender a todas esas personas que no cuentan con los recursos suficientes para pagar un abogado en lo particular. Entonces ahí los profesionistas que laboramos en dicha dependencia lo hacemos en forma gratuita, ya que el mismo Estado nos está pagando a nosotros, ¿verdad?
Claro.
Entonces, salvo en los casos de que se requieran gastos que le corresponden al usuario, ¿verdad? Pero son mínimos, como de impuestos o copias certificadas o copias fotostáticas que se sacan, ¿verdad? Uh-huh. O en caso de intestados de que se lleven a personas de escasos recursos económicos, si no tengan que para pagar un edicto, por ejemplo, uh-huh. Entonces ahí los apoyamos con algo, ¿verdad?
Pues bueno, licenciado, seguramente pudiéramos pensar que pues ya tiene una gran demanda, ¿no? Hay gente, la gente acude, asiste. Sin embargo, es importante señalarle a quienes nos están escuchando que existe esta Procuraduría de Justicia Social en el cual le pueden atender si usted tiene alguna situación. Bien, pues el tema que nos ocupa es para platicar acerca de, en particular, del tema de los feminicidios, licenciado. No sé si quisiera compartirnos qué son los feminicidios y que son temas que también ocupan a esta Procuraduría de Justicia
sí,
Social.
El homicidio es un delito en el cual una persona le priva de la vida a otra persona, con cualquier medio, ya sea un arma blanca o arma de fuego, ¿verdad?, o cualquier otro objeto. Entonces, aquella persona que priva de la vida a otro es lo que se le llama homicidio.
Uh-huh. Ese es el homicidio. y es está en el Código Penal.
En el Código Penal. Uh-huh. Tenemos también por ahí prácticamente se comete homicidio, le llaman el parricidio, el feminicidio. Ajá. Que es el que está ahorita de moda. Uh-huh. ¿Verdad? Porque se han privado de la vida a mujeres, ¿verdad? Por situación de sexo. Entonces es el que se ventila como feminicidio. Actualmente tenemos ahí en la Defensoría 3 casos de feminicidio. Estamos
en esta región Costa Sur, en el municipio de Autlán. ¿En cuál municipio concretamente?
En este municipio. Precisamente en Autlán hay dos, en Grullo es uno, pero corresponden al mismo distrito.
Ajá.
Que atiendo.
Licenciado, platíquenos un poco más. ¿Cuál sería esa diferencia entre el homicidio y el feminicidio? ¿Qué caracteriza uno al otro? Es decir, ¿por qué es feminicidio?
El feminicidio es cuando se le priva de la vida a una mujer por situaciones de género. Uh-huh. Entonces, el homicidio pues se maneja como el que priva de la vida a otro, ya sea un hombre, ¿verdad? Le priva la vida a otro hombre o una mujer a un hombre, ¿verdad? Uh-huh. Por manejar un caso, ¿verdad? Entonces, la diferencia con el homicidio es por situaciones de género, el feminicidio.
Con respecto al feminicidio, que deberá cumplir algunas características para que sea determinado como tal, ¿no? Así licenciado, es. ¿Quisiera hablarnos sobre ello?
Mira, ahí a veces se manejan algunas cosas que pues, nos confunden, ¿verdad? Porque a lo que nosotros entendemos es que a una mujer que se le odia por ser mujer, a eso lo consideramos feminicidio. Entonces, pues se están manejando de otras maneras, ¿verdad?, en forma indebida, ¿verdad?, porque debemos de acreditar, o se debe acreditar que a la mujer se le está privando de la vida porque le cae mal por ser mujer. Uh-huh. Esa es la situación.
¿Y cómo lo determina? ¿Cuál es el proceso para efectivamente...?
Es algo complicado para demostrarlo, uh-huh, ¿verdad?, pero aún así lo están aplicando. Inclusive también se está dando este género, esta figura en la violencia familiar, ¿verdad? Eso es lo que están aplicando por situaciones de género. El que, por ejemplo, un hombre golpea o violenta a una mujer.
Uh-huh. Entonces, en los casos que se ven aquí en esta Procuraduría, para estos municipios, en el tema de la violencia intrafamiliar, ¿va más enfocado hacia las mujeres? ¿O cómo está sucediendo esto al interior de las familias, de los hogares?
Sí, mira, hay cosas que están sucediendo en la investigación que hacemos. Va enfocado a las mujeres, ¿verdad? Es a las que se ha violentado, pero también existe violencia familiar. Uh-huh. Cuando una mujer
agrede al hombre.
Uh-huh. O bien a los hijos, ¿verdad? Uh-huh. O los hijos a los padres también. Nada más que pues en lo que hemos estado viendo, que a veces no entendemos por qué no se investiga más a fondo, es de quién genera el problema, el hombre o la mujer, porque a veces se nos presentan casos que porque la mujer engaña al hombre y entonces el hombre pues la va a golpear, por uh-huh, ejemplo, ¿verdad? O porque nace un conflicto por cualquier otra problema dentro del hogar, entonces ahí pues el hombre es el que va a golpear y es el que detiene, ¿verdad? Y sí hemos tenido uno o dos casos en los cuales la mujer ha violentado al hombre, pero se dan más ahorita en el hombre violenta a la mujer.
En la mayoría de los casos así, de violencia intrafamiliar
Es se ha dado en contra de la mujer, o sea, la mujer es la agraviada, la víctima.
Uh-huh. Licenciado, es importante que destaquemos, porque bueno, seguramente en su experiencia el tema de los feminicidios no se había determinado como tal, sin embargo sí existe en nuestra región. Quisiera hablarnos de estos casos para la región específicamente, cómo... se han resuelto. ¿Cuál es el proceso que sigue?
Bueno, ahorita lo que estamos... Todavía no se han resuelto todos. Hay uno que se resolvió el año pasado. Lo teníamos en la propiedad social, pero lo tomó un particular. Actualmente, es el primer caso que se lleva a la tercera etapa. Ajá. Entonces, hubo un recurso de apelación por parte del imputado y se resolvió en la segunda instancia de la siguiente manera, o sea, se ordenó reponer el procedimiento, o sea, no porque había algunas violaciones, porque no hubo una debida defensa. Entonces, ahorita precisamente estamos ya a punto de tener la audiencia para el juicio oral. Uh-huh. Entonces, sería el primero, hoy es el primero que se ha resuelto. Los otros todavía estamos en en espera que nos resuelvan de un método abreviado.
¿Ese hora cuál sería?
Es el juicio abreviado, es el juicio corto, en el que mencioné también de que el imputado se declara responsable, entonces acepta su responsabilidad, pero aquí tiene que hacer la reparación del daño. Entonces, sin llegar a la tercera etapa, el juez sí opera este procedimiento del procedimiento abreviado, le va a aplicar una pena, una tercera parte de la mínima. Por ejemplo, si son 20 años, pues le va a aplicar una tercera parte menos.
Ah, claro.
¿Verdad? Claro que el imputado tendrá algunos beneficios siempre y cuando trabaje, estudie durante el tiempo que compurgue la pena, en la cual en un momento puede obtener el beneficio de la libertad condicional, pero también no debe ser reincidente para ello, porque entonces no alcanzaría otros beneficios.
Claro.
Entonces, de los que tenemos actualmente, estamos ya a punto de pasar a la siguiente etapa, pero hemos solicitado el método abreviado, ha habido arreglos con las partes ofendidas y parece que sí, nos vamos a terminar de esa manera. Excepto uno, que es el que se modificó la resolución, se ordenó reposición de esa etapa y en el cual estamos pendiente de las fechas para el juicio oral.
Claro.
Y sería el primero.
Licenciado, esto estamos hablando de lo acontecido en 2017, ¿no?
En
2000, ¿se registraron estos casos de feminicidio?
Los feminicidios se operaron tres en 2015, ¿sí? Y ahorita hay uno, ¿verdad? Uno que, al parecer, no se judicializó porque el imputado parece que falleció, como que se quiso suicidar, cosa que también en los anteriores que mencioné, también los imputados unos iban a colgar, otros se dieron unos piquetes, entonces pues
claro, último que nos menciona es del año 2017 o 2018.
Del último del año pasado,
2017. Y a diferencia de otros años, ¿ha habido variantes en ese sentido o son los primeros que
son los primeros que tenemos aquí en el nuevo sistema?
Ah, claro, sí. Claro. Pues bueno, es importante mencionarlo. No sé si ha escuchado, por ejemplo, la alerta de género que ya se declaró en algunos municipios.
Sí.
Este municipio, usted, ¿cómo, en su opinión, cómo ha visto usted, será necesario que en lo sucesivo se pueda contemplar con respecto a esta posibilidad de una alerta de género?
Yo pienso que sí, ¿verdad? Pero también tenemos que tener la cultura para poder llevar a cabo esa alerta, ¿verdad? Entonces, sí, es para mí muy importante.
Claro, claro. Y bueno, pues es importante mencionar que, es la autoridad. ¿Cuál sería la instancia correspondiente quien determina que fue un hecho de feminicidio?
El juez, el juez de control y juicio oral. Hay tres jueces, pero ya al final intervienen jueces que no tuvieron un conocimiento durante el procedimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se requiere que el procedimiento no vaya contaminado, porque el juez que va a resolver se supone que no sabe nada, de hecho no sabe nada acerca de todo el procedimiento, entonces él va a observar el desahogo de las probanzas y los argumentos que realicen las partes, como son el fiscal y como es la defensa. Y ya dependiendo de ahí es cuando va a resolver, ¿verdad? De acuerdo a lo que él recabó de información y hace la valorización para determinar la responsabilidad del imputado.
Pues bueno, ¿qué es lo que debemos conocer en el tema de feminicidios, licenciado? Y también observarlo como una manera o una medida de, ya lo mencionaba usted, estar informados al respecto. ¿Qué es lo que el ciudadano, los ciudadanos debemos conocer sobre este tema que nos parece pues de gran relevancia y sobre todo no omitir que esto está sucediendo en nuestra región?
De hecho, pues están generando muchos problemas en la sociedad por la economía, por la política, por la corrupción. Entonces son...
Incluso hasta las redes sociales, las tecnologías de la información, cómo han influido en las familias.
Exactamente, actualmente la tecnología está afectando a todos.
Es, ¿verdad? Multifactorial, seguramente.
Exactamente, y es lo que va a propiciar los problemas, los conflictos entre las partes. Entonces es importante ir regulando que existan las instancias o que las instituciones políticas puedan tener algunos centros de prevención, de capacitación, de orientación, de muchas cosas, ¿verdad? Y si los hay, pues no están funcionando. Entonces nos está afectando mucho eso, o sea, hasta la situación natural también nos está afectando mucho, ¿verdad? Uh-huh. La contaminación del ambiente, y como dije, también la economía nos está afectando mucho.
Muy bien, licenciado, pues agradecemos enormemente el que nos dedique un tiempo en su agenda tan ocupada. Ya hablábamos de que se necesita más personal en esta área también, sí, para atender, y que está rebasando esa capacidad también de atención, porque cada vez vemos en aumento estos servicios, ¿no?
Sí, cierto.
Pero le agradecemos que hoy nos dé su tiempo.
Estoy aquí a sus órdenes, ¿verdad? Claro que hay muchas cosas que podemos platicar, inclusive a veces es imposible de en un momento platicar
abordar
todo lo que está ocurriendo, pero lo podemos hacer en partes en el momento que ustedes nos requieran para platicar más acerca de ello, ¿verdad?
Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, y recordar a los ciudadanos, a nuestros radioescuchas, que esta Procuraduría de Justicia Social está al servicio de quienes lo requieran, y este trámite que, pues, como ciudadanos tenemos el acceso a la justicia, pues, pronta y expedita, y bueno, sí, también sin costo de alguna manera, sin, ¿no? Costo. Muchas gracias.
A sus órdenes. Gracias.
Gracias. Señora. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Avanzamos con más información. En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración y damos la más cordial bienvenida al maestro Jesús Medina. Él es académico, investigador de la Universidad de Guadalajara, y me da mucho gusto saludarle esta mañana. Maestro Jesús Medina, buen día. Hoy, ¿de qué nos va a compartir su comentario?
¿Qué tal, Lila? ¿Cómo están? Buenos días. Pues mira, Elia, en primer lugar quisiera volver a insistir, como lo vamos a estar haciendo, que se encuentra abierta la convocatoria para participar en el concurso de pintura La Piedra Atanasio Monroy. Todas las personas que tengan interés por la pintura, pues ojalá se animen a inscribir, pueden inscribir hasta 3 obras, la convocatoria está abierta, cierra hasta el 19 de julio, o sea que tenemos muy buen tiempo para todos aquellos pintores que nos escuchan, que metan su obra a concursar, va a estar interesante y hay muchas oportunidades. Entonces la convocatoria para participar en esta cuarta bienal pues sigue abierta, y aquí esperamos con gusto sus trabajos. También quisiera mencionar, Elia, como tú bien sabes, la semana pasada hubo reunión del Consejo Ciudadano de Cultura de aquí de Autlán, donde se presentaron los avances de los 4 proyectos que salieron electos para desarrollarse y con un recurso económico, y la verdad pues fue muy gratificador ver los avances, lo que están trabajando. Yo no quisiera dar muchos detalles porque en su momento habrá una presentación oficial de los proyectos que se aprobaron, que son 4 y que se están trabajando, pero sí puedo adelantar un poquito, pues que son proyectos originales, son proyectos en su mayoría de jóvenes, son proyectos que tienen una visión incluyente, de inclusión, y utilizando tecnología y uniéndolo con el arte. Son realmente muy gratificador ver los avances que llevan. Insisto, son 4 proyectos que entraron a la convocatoria a nivel estatal, salieron elegidos, y el Consejo Ciudadano de Cultura en la sesión pasada tuvo a bien entregarles otra parte del recurso económico que necesitan para seguirlo desarrollando, y también los ganadores pues presentaron ahí sus avances. Eso es algo importante. Y pues muy rápido, Elia, tuvimos el viernes la compañía de teatro del Centro Universitario Hermano de Ciudad Guzmán, nos presentaron una obra basada en Anacleto Morones de Juan Rulfo, estuvo bastante entretenida, bastante divertida, porque es un personaje, Lucas Lucatero, que se presta mucho a la picardía, pero siempre con un contenido rulfiano, siempre con ese mensaje que está ahí. Estamos invitando también dentro de la agenda cultural para este próximo viernes, vamos a tener a las 6:00 p.m. la proyección de la película El Padrino. Ustedes dirán, ¿y por qué El Padrino? Porque estamos tratando de unir literatura con cine. Es decir, este libro de la novela originaria de Mario Puzo está en la biblioteca, se hace un comentario sobre la novela, se ve la película y luego nos quedamos un ratito ya a comentar a manera de cineclub. Entonces, Elia, pues esos son los eventos que quisiera comentar. Aparte, tengo entendido que también hay una exposición de fotografía en el Museo Regional. Es decir, aprovechemos las ofertas culturales que nos brinda en la región. Ahorita hay unos chicos de la Escuela López Cotilla aquí en el Aula Magna del CUC Sur que están presentando, viendo una película también que se están proyectando. Y pues es bueno saber, Elia, que hacemos las diversas instituciones el esfuerzo por brindar una oferta cultural a la ciudadanía.
Muchísimas gracias por su comentario, maestro Jesús Medina.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, muy buen día. Vamos con más información.
Señal Universitaria.
Guillermo del Toro, impulsor de los estudios cinematográficos en la Universidad de Guadalajara. Cuando se creó el Centro de Estudios Cinematográficos de esta institución, de la Benemérita Universidad de Guadalajara, en 1986, Guillermo del Toro, quien ofrecía cursos, ya había hecho su primer corto, Doña Lupe. Él fue el profesor de realización de las primeras generaciones del área de enseñanza de este centro. Este Centro de Estudios Cinematográficos organizó varias ediciones de la Muestra de Cine Mexicano, además de que sirvió para consolidar la formación de Guillermo del Toro como profesor y cineasta, porque era un espacio donde se discutía sobre cine, y esto lo informó el doctor Eduardo de la Vega Alfaro, profesor investigador del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien habló del pasado de Guillermo del Toro, del pasado que tuvo en la Universidad de Guadalajara. Destacó también que el Centro de Estudios Cinematográficos dejó huella, pues de este salieron realizadores de cine y académicos que después formaron parte del Departamento de Imagen y Sonido de el CUAD. Es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En la información de nuestro estado, bajan las quejas ante el Tribunal Electoral de Jalisco por las precampañas. El número de quejas recibidas por el Tribunal, por el Trijal, Triejal, durante el periodo de precampañas se redujo y solo atendieron 4. Mientras que el pasado proceso electoral dieron trámite a 43 quejas. El magistrado presidente de el Triejal, Rodrigo Moreno, atribuyó esta disminución a un mayor cumplimiento de los partidos políticos, aunque reconoció que la mayoría de los señalamientos públicos de algunos sectores por inconformidad con los procesos internos de los partidos políticos no se formalizaron como recursos presentados ante dicho tribunal. Información que da a conocer en su página eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
Sin progreso esperado en la séptima ronda de negociaciones del Telecán.
Finalizó el lunes la séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se realizó entre México, Canadá y Estados Unidos en la capital del país latinoamericano.
A pesar del duro trabajo, no hemos hecho el progreso que muchos habían esperado en esta ronda.
En las conversaciones se querían alcanzar 30 capítulos del acuerdo, pero solo se lograron 6. El presidente estadounidense Donald Trump escribió en Twitter que de alcanzarse un nuevo acuerdo, su plan de imponer fuertes impuestos a las importaciones de acero y aluminio podrían aplicarse a México y a Canadá. Canadá verá cualquier restricción de acero y aluminio canadiense como absolutamente inaceptable. Si se impusieran restricciones a los productos canadienses de acero y aluminio, Canadá tomaría las medidas apropiadas y responsables para defender nuestros intereses comerciales y nuestros trabajadores. Lighthizer reconoció que las negociaciones van contra el tiempo por los procesos electorales que se celebran este año en los 3 países. El estadounidense advirtió que su país busca un acuerdo tripartito, pero que está listo para avanzar de forma bilateral. Se espera que las rondas de negociación continúen en abril en Washington.
Resumen.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán celebra 31 años de su decreto. Alerta de género considerada como un instrumento de presión en Jalisco. Presentan el programa de la Feria de la Caña 2018 en el municipio de Casimiro Castillo. Imparte CIPINA, Jalisco, taller regional para la creación de los sistemas de atención a la niñez. El municipio de Cihuatlán realizará por primera vez la Feria del Taco. Guillermo del Toro, impulsor de los estudios cinematográficos de la Universidad de Guadalajara. Han bajado las quejas ante el Tribunal Electoral de Jalisco por precampañas. Sin progreso esperado en la séptima ronda de negociaciones del Telecán. Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención, a nombre de todo este gran equipo humano que conforma Señal Informativa, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de mi compañera Mayra Madrigal en la producción, de nuestros ingenieros en cabina de controles, Arturo Mejía y Benito Villaseñor, así como de nuestro reportero Rafa Luna. Me despido con esta frase de Gabriel García Márquez, que por cierto, pues ya le mencioné que hoy es el 91 aniversario de su nacimiento. Gabriel García Márquez, el escritor y periodista colombiano, Nobel de Literatura en 1982, quien situó la prosa hispanoamericana en la vanguardia mundial con publicaciones tan trascendentes, una de ellas en 1967 de 100 años de soledad, creador de obras clásicas imprescindibles como esta que ya le menciono de 100 años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca y Crónica de una muerte anunciada, entre otras obras tan importantes y trascendentes que nos ha dejado pues un gran legado literario. Pues hoy es el 91 aniversario de su nacimiento, bueno, que se fuera su nacimiento, de Gabriel García Márquez. Y me despido con esta frase que nos ha dejado precisamente. Dice: el sexo es el consuelo que le queda a uno cuando ya no le alcanza el amor. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.